Bienvenidos a un nuevo episodio de Audio Arquitectura. Hoy compartiré con ustedes un story time. En este episodio vamos a conversar de cómo pasamos de ser empleados en el mundo de la arquitectura a ser empleador, o en pocas palabras, de trabajar para una oficina hasta luego lograr formar mi propia oficina. Te indicaré 5 puntos que fueron importantes para mí y que me ayudaron a mantenerme enfocado en mi meta final, cuál era tener mi propia firma de arquitectura. Te compartiré lo bueno y lo malo de cada uno de los puntos. Quédate con nosotros que ya comenzamos. Amigos de su podcast de Audio Arquitectura, como siempre les saluda su servidor Oscar Zavala. Como te dije en el inicio, hoy estaremos hablando acerca de cómo pasamos de ser colaboradores o trabajadores a ser empleador o empleado a ser empleador. Te comentaré cuáles fueron los principales puntos que me llevaron a poder lograr este sueño tan anhelado de mi parte como arquitecto y como empresario en proceso. Uno de los primeros puntos que me quisiera compartir con ustedes es que siempre la pasión por la arquitectura estuvo desde muy joven o desde niño. Como anécdota, mi abuelo siempre me preguntaba al terminar un año escolar, desde pequeño, desde que tenía 11 años, qué iba a estudiar. Y siempre le contestaba, en su primer inicio le dije que quería estudiar ingeniería civil, pensando que los ingenieros civiles, sin ofender a ninguno que nos escuche, eran los que realizaban los diseños y planos para poder construir las casas y proyectos. Luego él me aclaró que no, que eso eran los arquitectos los que hacían ese trabajo en particular, y me di la tarea de investigar lo poco que había en aquel entonces con las limitantes del país, que era ser realmente arquitecto. Y conforme fui poco a poco, con el tiempo, pues me fui enamorando de la carrera y al final terminé estudiando y acá estamos. Ya 14 años después de haber salido de la universidad, con una oficina en conjunto con mi socio, diseñando, construyendo y también teniendo una fábrica para diseños y elaboración de muebles. Pero ¿cómo llegamos a esto, verdad? Porque no te conviertes en jefe del día, de la noche al día, a la mañana, a la madrugada, ni del día a la noche. Es un proceso que la verdad tienes que identificar hacia dónde vas. Y este episodio va a estar lleno de varias anécdotas que, como notarás, van a irte dando las pautas de qué fue lo que a mí principalmente me importó o me sirvió realmente para poder llegar al punto donde estoy actualmente y que pudiera servirte, o bien pudieras tomar los errores que yo cometí y decir, bueno, no los voy a cometer yo, y es la mejor manera de poder superarte. Recuerdo que en mis inicios, primero estuve en una firma de arquitectura cuando estaba en quinto año de la universidad. En esa oficina dilaté alrededor de 4 meses. Había muchos problemas internos por parte de la gerencia, tema de flujo, etc. La verdad, nunca me sentí muy cómodo y tomé la decisión de salirme de ahí. Por azares del destino, yo no diría azares del destino, sino por haber creado mi propio camino, el papá de una compañera de la universidad me ofreció, durante la época que estaba en universidad, poder trabajar con él o en la oficina que él administraba, debido a que me vio un día dándole clases a mis compañeros. O sea, estábamos en un año, hablamos de cuarto año de la universidad, y yo le estaba dando clases al resto de mi grupo para prepararse a un examen. Esto me sirvió para poderme vender como alguien que estaba muy, muy interesado y metido dentro de la carrera, al punto de ir más avanzado que el resto del grupo. Y esto no significa que es que yo era el mejor ni nada. Simple y sencillamente era la pasión por la arquitectura como tal. O sea, me pasaba noches enteras, vacaciones, leyendo. Yo creo que eso fue lo que me permitió realmente poderme demostrar y que las personas a mi alrededor sintieran aquel esfuerzo, aquel impulso que yo iba a darlo absolutamente todo al momento de trabajar en la arquitectura. Se me presenta la oportunidad, empiezo en una oficina. Para hacerles el cuento corto de esta oficina, empiezo en el último escalafón, como el chico de las impresiones o de la impresión de planos y el que dibujaba. A los 11 meses paso a ser coordinador junior de proyectos. A los siguientes 7 meses, luego de los 11, me convierto en coordinador de proyecto y paso a ser jefe de la persona que anteriormente era mi jefe. Y en un lapso, para hacerte un poco breve la historia, en un lapso de 4 años, termino siendo el vicegerente de proyectos. En este punto hay una fase muy, muy importante que te quiero recalcar, y es que en esta oficina entraba y salía personal, y algunos que me llegaron a tener confianza me decía: vos aquí vas a retoñar, vos aquí te vas a quedar toda la vida, vos no tenés meta. ¿Por qué? Porque las metas de ellos en ese momento eran que si aparecía una mejor oferta económica, ellos decían que sí. Ok, te pongo un ejemplo. Siendo dibujante arquitectónico o desarrollador de proyectos, podía aparecer una oportunidad donde me podrían ofrecer un 20 o 25% más de salario que en la oficina donde yo estaba. Pero te voy a dejar algo claro. Vas a volver a empezar desde cero a ganarte la confianza en esta nueva oficina. Yo, por mi parte, no quería pasar ese proceso. Quería apostar realmente a hacer una carrera y ver cómo me podía ir dentro de la compañía, porque al final pues, me sentía bastante bien. Me gustaba lo que hacía como diseñador en conjunto con los propietarios de la oficina, con la arquitecta que dirigía la oficina como tal, y me era muy grato pasar mi tiempo. Pero siempre te voy a decir por qué fui poco a poco creciendo, porque cada vez que necesitaban una persona, el que tenía disponibilidad de tiempo y sacrificio de su tiempo personal era yo. Y así fui siendo la persona que iban tomando en consideración para subir, para volver a subir, para volver a subir, hasta el punto de llegar a ser la vicegerente. En ese punto, como te decía, yo siempre rechacé o traté de rechazar todas aquellas ofertas que lo único que me demostraban era dinero. Entonces aquí viene una lección muy importante. ¿Qué es más importante? Ganar experiencia en lo que realmente te gusta y a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida, o ganar más dinero en un lapso de tiempo que muy posiblemente te va a llegar a estancarte, o vas a quedarte en un mismo puesto donde no hay posibilidades de desarrollo en una compañía. Tienes que ver realmente qué es lo que es más útil para ti en ese momento. ¿Será que es el dinero o la experiencia? En mi caso, siempre fue la intención de ganar más experiencia y poderme desarrollar como arquitecto. En un punto donde se presentaron ciertas condiciones para ofrecerme a mí la gerencia de proyectos, que era la dirección de la oficina como tal, se me presenta la posibilidad de administrar y de gerenciar toda la oficina a mis 27 años. Pero los propietarios, por mi corta edad, pensaban que no tenía la suficiente experiencia para poder manejar al personal, para poder manejar a personas que me llevaban posiblemente 10, 15, 20 años. Hablando así por los ingenieros especialistas en estructura, hidrosanitario, electricidad, etc. Y la persona que estaba en el puesto de gerente se retira, se va y queda la vacante disponible. Claro, todo el mundo dentro de la oficina decía: la persona que está más capacitada es Oscar para poder tomar ese puesto, porque yo era el que andaba con toda la disponibilidad de tiempo, las vueltas, me manejaba todos los vaivenes de la oficina. Y los propietarios me llaman, los dueños de la oficina. Y aquí viene otra lección que te quiero decir: siempre la experiencia, o en este caso la oportunidad, sobre el dinero. Ahora vamos poniendo otro punto que tienes que poner: la posibilidad o la oportunidad sobre el dinero. ¿Qué preferís? ¿La oportunidad es crecer profesionalmente y como persona, o la oportunidad de ganar dinero nada más. Se me puso la opción de quedarme como el subdirector y el desarrollador y diseñador de la firma con un salario equivalente al de gerencia. Si yo tomaba la decisión de ser gerente, me iban a poner un tiempo de prueba de 6 meses con el salario que tenía anteriormente, y sobre todo no iba a poderle decir a nadie que yo era el gerente. Simple y sencillamente iba a ocupar la oficina, el escritorio, pero hasta ahí nomás. Adivinen qué tanto tiempo me tomó tomar la decisión. La verdad es que nada. Inmediatamente le dije que no me importaba el tema económico en ese momento y que la oportunidad de poderme convertir en el gerente de proyectos de toda la oficina era realmente algo que yo ya estaba persiguiendo de meses y que quería ver si podía tener la oportunidad. Ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué te querías convertir, Oscar, en gerente de proyectos? Posiblemente ibas a tener muy poco tiempo para ti, no ibas a poder salir, nada de fiesta, diversión, etcétera. En este caso, la decisión la tomé porque quería pasar a ser de solo el diseñador, que me vieran en las reuniones como el creativo, únicamente esta persona que tenía la capacidad de agarrar y transformar los diseños, los espacios, a la persona que tenía la capacidad de organizar personal, actividades, presupuesto, montos dentro de oficina o recursos dentro de oficina para poder funcionar, ¿me entendés? Y un punto sumamente importante, que era como gerente de proyecto, yo podía tener la oportunidad de sentarme desde el inicio hasta el final en el acompañamiento con el cliente, caso que no sucedía en la parte de diseño, en el cual yo únicamente me involucraba en la fase de diseño. No cotizaba, no visitaba a los clientes, no le daba el postventa ni el preventa del proyecto como tal. Y eso yo sentía que no me podía ir de su oficina sin antes conocer y poder tener la oportunidad de demostrarme a mí, por mí, de que era capaz de poder administrar. Y como les dije, se me presenta la oportunidad al final, con el apoyo del Señor, de Dios, que siempre está pues presente en todo lo que hago de mi vida, me permitió poder organizar todo lo que iba pasando de la oficina, y al contrario, durante esos 6 meses logramos crecer en proyecto, en ejecución, en calidad, debido a que yo venía desde abajo y venía viendo cuáles eran los errores que se cometían. A veces en los proyectos no involucrábamos al cliente y nos íbamos desde la base. Solo platicábamos, bueno, ¿qué quiere el cliente? Yo quiero una casa de dos pisos, tantas habitaciones, ¿verdad? Y nos íbamos directo hasta el diseño 3D con los render, y resultaba que a veces el dueño ni siquiera la planta arquitectónica o el conjunto o el master plan había visto, y posiblemente hacía cambios, y los cambios eran tan drásticos que se tenía que volver a hacer todo el modelado 3D, las plantas arquitectónicas. Entonces aprendimos que allí lo mejor era llevarlo por fase y llevarlo al cliente y hacerlo partícipe de todo ese proceso de cliente. Esta es la ubicación de su habitación, cliente, esta es la ubicación del garaje. Entonces íbamos avanzando de la mano y eso nos permitió tener mejor proceso de producción de los proyectos y mayor reducción en el costo, que implicaba perder tiempo para cada uno de los proyectos. Obviamente la rentabilidad de la oficina se fue viendo muy bien, y les puedo decir, desde los 27 años, estamos hablando que eso fue para el año 2016 a la fecha del 2020, 4 años pasé en la gerencia de proyectos de esa empresa, tomando decisiones muy fuertes sobre proyectos bien grandes, debido a que me gané la confianza de los propietarios. Entonces, aquí verás que las veces que tuve que elegir entre la oportunidad y dinero, entre el sacrificio y el tema del dinero, entre seguir mi carrera y mi fin, que mi fin era convertirme en el gerente de proyectos para poder conocer todos los procesos y luego poderlos llevar a mi propia oficina y mi empresa y saber cómo cotizar y cómo desenvolverme me permitió que al momento de separarme de la oficina por decisión propia, ya no era tan difícil. Ya no iba a ser complicado porque ya hablaba con los clientes, ya conversaba, ya los buscaba para cotizar, ya sabía cómo cotizar, ya sabía cómo presupuestar un diseño, un anteproyecto o planos constructivos, que eso a veces no te lo enseñan en la universidad. Muy por el contrario que te digan las universidades, te lo van a explicar todo, eso es falso. Yo respeto muchísimo a mis profesores, les tengo una estima grandísima. Me sembraron y me ampliaron la semilla de la arquitectura. Bueno, y los estimo. Sin embargo, su experiencia de ellos es como profesores. Realmente nunca han estado al tanto de una oficina de arquitectura, nunca han estado dirigiendo un proyecto de construcción, un proyecto de remodelación, un proyecto de ampliación, porque cada uno de estos términos, créanme que son totalmente diferentes y no te los enseñan. De igual forma, tampoco te enseñan a que te puedas desenvolver como arquitecto y sepas qué vas a llegar a hacer con el cliente o qué y cómo y dónde debes de involucrar al cliente dentro del proceso de la creatividad, porque no somos nosotros haciendo el gusto de nosotros. Realmente nosotros traducimos, entendemos, escuchamos y plasmamos ese deseo que tiene nuestro cliente para su espacio. Claro, lo que hacemos nosotros es darle las ideas lógicas de la construcción y del diseño que se acoplen para tener un mejor proceso y poderle sacar, como bien dicen por acá el dicho, el jugo a el recurso que se tiene, tomando en consideración una serie de aspectos de ergonometría, antropometría, la arquitectura bioclimática, la posición del sol, posición de los vientos, la disponibilidad de los ambientes, la jerarquía de los mismos, los recursos de materiales, el tipo de material que se encuentra en la zona. Son una cantidad de factores que se suman a poder sacar una misma receta, que si tuviéramos que dar la receta como hacer un pastel, créanme que tendría alrededor de 58 o 64 ítems por el cual realizar. Y aparte, después de echar todos los ingredientes, hay una serie de procesos para poder llevarlo a cabo. Y mucha gente lo que te dice es que ¿cuándo me va a mandar el dibujito? La verdad es que ya a este punto nos causa un poco de gracia. Cuando empezamos en construcción y diseño, pues en el inicio sí nos molestaba, pero nosotros entendemos que hay mucho desconocimiento cultural de cuál es lo que realmente te funciona un arquitecto. Ahora, no es lo mismo un arquitecto que se ha dedicado único y exclusivamente a diseñar que un arquitecto que tiene conocimiento constructivo, y viceversa. No es lo mismo uno que solo construye a uno que diseña. Créanme que son ramas diferentes, y esto es como decir un cardiólogo con un neurocirujano. O sea, sí son médicos, pero cada uno tiene su especialidad. Hay otros arquitectos que tienen la gracia de poder estar en ambos rubros y se les permite. Entonces, volviendo al punto donde estábamos, de cómo me convertí de ahí, disculpa que me he ido, pero la verdad es que recordando todo cómo ha sido el proceso de llegar hasta donde estoy hoy en fecha, ha sido interesante ver que realmente esa semilla que se sembró y que fui poco a poco abonando, colocándole agua cada fin de semana, que me decían que necesitaban apoyo, proyectos especiales que tuve que trabajar de noche en esa oficina para poder sacarlo. En el caso cuando ganamos una licitación de diseño del Hotel Crown Plaza Managua, que lo trabajé totalmente por fuera, o sea, en la noche. Igual cuando tuve el gusto de presentar el proyecto Tour Flor de Caña para una marca súper reconocidísima de ron, que es Flor de Caña o Ron Flor de Caña, de la familia Pelas, que son unos señores acá de Nicaragua de mucho poder adquisitivo, y tuve el placer de poder estar en oficina y trabajando con ellos. Al igual que se me presentó muchas oportunidades de poder optar por el concepto del dinero sobre la oportunidad. Y realmente, ¿qué era lo que me mantenía siempre al tanto? Era que yo tenía una meta final, pero esta meta se conformaba o estaba compuesta de metas menores que yo iba poco a poco alcanzando y decía, bueno, hoy soy dibujante, mañana voy a ser el jefe de los dibujantes. Luego de ser el jefe de los dibujantes, me voy a convertir en coordinador de proyecto. Luego de ser coordinador de proyecto, voy a ser el coordinador de los coordinadores de proyecto. Y me iba poniendo las metas y realmente veía y analizaba qué era lo que me podía permitir. Y vuelvo, te repito, a pesar de muchos detractores, de muchas personas que me decían, uy, te vas a quedar ahí. Es más, me ponían el apellido de los dueños de la empresa porque su idea para ellos era como que yo quería estar todo el tiempo ahí. Sin embargo, desconocían mi real intención, que era conocer toda la estructura de una oficina de arquitectura que ya tenía éxito, que ya tenía un nombre, que ya estaba manejando proyectos, tenía gerencia de construcción, tenía proyectos de diseño, de proyectos de casas residenciales, teníamos remodelaciones, ampliaciones, restaurantes. Y había una cartera de clientes muy interesante, muy variada, a la cual yo pude tener accesibilidad, acceso. Pude tener cómo poder platicar, conversar con ellos y entender mucho mejor al cliente, al punto que hoy, donde me encuentro, la comunicación de mi parte es súper fluida para con los clientes, porque ya sé a dónde poder llegar, revisar, analizar y valorar la información que me brindan para poder hacer un mejor proyecto. Entonces, realmente pasar de ser empleado a ser empleador tiene una meta, o sea, tiene un propósito que en mi caso, desde el arranque, siempre fue la intención no quedarme trabajando para una persona. Sin embargo, no tenía mi nombre, no me conocían, no tenía la menor idea cómo se manejaba una oficina porque no lo aprendí en la universidad y yo quería tener toda esta información y la mejor manera fue teniendo un modelo análogo en el cual, aparte que me enseñaban y me permitían ganar experiencia, me pagaban. Imagínate, eso es como llegar a la universidad y que la universidad, en vez de tú pagar, en vez de tú gastar en materiales, la universidad va a venir y te va a decir, Oscar, toma, aquí está tu cheque, te estamos pagando por estudiar. ¿Te imaginas todo lo que implica ese súper, súper regalo? Entonces, ya para cortar, porque la verdad se nos hizo bastante largo el episodio, voy a comentarte que los puntos principales para poder pasar de empleado a empleador es, uno, que tengas tus metas claras, la meta final y tus micrometas. Hablemos de la macrometa como la meta final y las micrometas, las metas pequeñas de que van de mes a trimestre hasta un año. Y la macrometa puede ser una meta que tenga un tiempo de 3 años establecido para su cumplimiento. Dos, pone siempre adelante la oportunidad sobre el dinero. O sea, si tienes la oportunidad de escalar a otro puesto, sin embargo, no se te va a estar pagando, créeme que el dinero va a ser una consecuencia de crecer en ese escalón. O sea, de crecer o subir a un escalón nuevo. El dinero va a ser y va a surgir por tu buen desempeño que realices en ese nuevo escalón. No penses que lo primero que vos les vas a preguntar, jefe, me está aumentando mis labores y trabajo, ¿cuánto voy a ganar? No te enfoques directamente en el dinero. Créeme que el dinero va a venir conforme tu desempeño sea notable y hasta el punto que hasta los clientes pueden hacerte bonificaciones directas, solicitándole a los dueños de la empresa, diciéndole, mira, yo tuve un excelente apoyo de Oscar para este proyecto y quiero ofrecerle este bono de $600. Casos así que tuvimos durante nuestro desempeño como director, como diseñador, como supervisor. En cada una de las fases realmente me traté de poner el mayor esfuerzo posible para lograrlo. Entonces, y el tercer punto que te voy a decir es que te enfoques realmente en crear esas oportunidades. También las oportunidades no van a llegar a tu puerta si vos no estás disponible. Si siempre te preguntan que vas a apoyar y vos decís no, no te van a volver a buscar. Yo sé que la gente dice, pero es que si no me van a pagar más por hacer, pero es que hay un término por ahí en varios libros que se llama dar la mía extra. aquella milla adicional, que si te piden correr 10 millas, corre 11. Si te piden hacer 10 hamburguesas, hace 11. Entonces ese adicional que siempre te va a hacer verte mejor ante cualquiera, te va a ayudar a que puedas obtener oportunidades. Porque las oportunidades no son suerte. Realmente la suerte para mí se llama disciplina, trabajo constante, esfuerzo, sacrificio y estudio y aprendizaje. Todos los días también debes de estudiar y aprender. Y no significa que vas a estudiar y aprender de arquitectura. Tenés que estudiar y aprender de muchas otras ramas adicionales para poderte apoyar a lo que te vas a convertir como empleador. Y te digo, tome en cuenta cómo te tratan en la oficina donde estás, a cómo desearías que te trataran para tu nueva oficina. Te agradezco que nos hayas acompañado y te pido un poco de disculpa porque el episodio se nos fue un poco largo, pero es una historia que si bien te servirá para saber un poco del dónde o cómo fue que llegué de ser un empleado a ser un empleador. Y conste, en este momento, muchos de las personas que han trabajado conmigo o trabajaron en aquel momento todavía siguen siendo empleados. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.